Bueno, ante todo, bueno, he comentado ahora con nuestros compañeros, esta Semana Santa hubo un incendio en la Catedral de París y, bueno, un poco al hilo de lo que sucedió y ya que se habló tanto del tema, pues me voy a permitir ser un poquito cargante y hablar un poquito más yo, aprovechando que, bueno, pues que la asignatura va de esto y básicamente que hemos tocado muchos de los elementos que ahora pues, están de actualidad. O sea que antes de seguir con lo que estábamos el otro día, con las artes plásticas del gótico y las artes del color, pues si os parece, si me lo permitís, vamos a hacer un pequeño repaso de cuatro cuestiones relacionadas con el incendio de París. Que bueno, que como historiadores del arte, pues nos pueden permitir tener otra perspectiva, sobre todo cuando tratamos con asuntos de actualidad de este tipo y que muchas veces están mal interpretados a través de la prensa o se nos ofrece una información que es, bueno, que es susceptible de entender de otro modo. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del incendio un poquito de la semana pasada. Bien, pues nada, una de las cosas más llamativas, una de las imágenes más llamativas con la que nos encontramos en la prensa en ese primer día, se daban tantas noticias, bueno, tantos mensajes catastrofistas en principio, pues fue esta imagen en la que nos encontrábamos, bueno, básicamente se ve de una manera muy, muy gráfica esa planta de de Notre Dame de París, con los tejados desaparecidos y todo ese interior, a priori, convertido en una especie de magma volcánico, en el que, razón del cual muchos medios comentaron que la catedral había ardido completamente y todo el interior estaba completamente, bueno, en llamas, ¿no? Y sin embargo, esta imagen, bueno, nosotros como historiadores y sobre todo teniendo en cuenta que sabemos un poco cómo se configura una catedral gótica y cómo es el sistema de bóvedas y de cubierta, pues nosotros al ver esta imagen lo que tendríamos que sentir, a pesar del absoluto desastre que supone el incendio, es alivio. Alivio en el sentido de que lo que estamos viendo ahí es que la catedral no está quemada por dentro, sino que estamos viendo que el incendio afecta solamente al nivel de buhardillas, al nivel de bajo cubierta, y que las llamas, o el combustible, están ardiendo a nivel de por encima de la bóveda, ¿no? Se ve. Esto no es el interior de la catedral, esto es el nivel de las bóvedas. Y por eso todo el material combustible que vemos aquí está apoyado. O sea, vamos a ver, como comentaba un compañero en Twitter, exactamente esos días, ¿no? Hay tanto material dentro de la catedral, que además es muy elevada como para llenar semejante cantidad de espacio para formar una especie de magma que casi llegue a la cubierta. No, no es posible. Eso es el nivel de las bóvedas. Eso es el material del entramado de madera del tejado, que una vez que se perdió, se apoya sobre las bóvedas. La parte exterior de las bóvedas, el estrados, ¿no? Del techo interior de la iglesia. Bueno, obviamente lo de alivio va con todas las comillas del mundo, pero esto dista mucho de las primeras noticias que nos encontrábamos en las que se nos comentaba que la catedral estaba prácticamente siendo reducida a cenizas, ¿no? ¿Alguno de vosotros siguió esta cuestión en el momento y le pareció que había un, bueno, catastrofismo? A ver, la cuestión es grave, por supuesto, claro, pero me llamó la atención que los mensajes eran demasiado extremos, ¿no? A nivel de hablar de la destrucción completa de Notre Dame. Ya. Lo que pasa es que al empezar a circular las imágenes, y una de ellas era esta, es llamativo que la imagen que a priori resultaba más catastrófica de las que circulaban, que era esta, era al mismo tiempo la que estaba dando pistas de que el fuego no había llegado al interior. Precisamente esta estaba diciendo: el fuego no ha llegado al interior. Bueno, con matices. Con matices porque ahora los veremos. Bueno, esto es lo que se ha quemado en principio, es decir, lo que está por encima de las bóvedas. Vemos aquí la bóveda apuntada, las dobles colaterales de las que estamos hablando. Esta es una infografía del país. Y por encima de la bóveda, recordáis que eran bóvedas expartidas, aquí no lo vemos porque esto es una sección, tenemos la armadura del tejado. Una armadura que no está hecha de piedra. Claro, la cuestión estaba en la pregunta que me hacíais el otro día, era ¿por qué se queman las catedrales si todas ellas, bueno, si son de piedra? Se comentaba, ¿no? Comentábamos aquí en clase. Bueno, la respuesta sigue siendo difícil de dar, pero uno de los elementos débiles, uno de los puntos débiles, claramente acaba de ser puesto en evidencia, y es eso, la techumbre, lo que es la cubierta y la armadura de la cubierta, lo que le llaman también el marco de la cubierta. Es decir, una estructura hecha de grandes vigas de madera sobre la que se apoyan las tejas, que en este caso pues eran unas placas de plomo, ¿no? Placas de plomo. Bueno, todo ello es lo que se vio afectado, el plomo se fundió, la madera ardió, y esta es la principal pérdida que hemos tenido a raíz del incendio. Como veis en la sección, en extensión, o sea, es una parte relativamente pequeña del conjunto de la catedral y que en todo caso pertenece no al interior, sino que es ese bajo cubierta o esa buhardilla que está por encima de la bóveda y que además no era visitable. Por lo menos yo no la pude visitar, algo de esto comentan que no era visitable. ¿No? Sí. Ajá. Sí, la guardilla. Perdón. Ah, sí. Sí, se habla de 21 hectáreas y de que eran de roble y de que de cada árbol sacaron una sola viga. Ya tiene narices haber sacado una sola viga de cada árbol cuando en nuestra arquitectura popular lo normal es sacar de cada roble grande o de cada castaño al menos 4 vigas. Pero por lo menos esto es lo que, bueno, en la arquitectura popular solía ser así, ¿no? Cuando sacaban estas grandes vigas, normalmente la arquitectura popular retorcidas muchas veces, poco escuadradas. En este caso eran vigas muy bien escuadradas y enormes, muy contundentes. Eran en su mayoría, por lo que he leído, aunque se dan mensajes contradictorios, no he podido ir a las fuentes originales ni ver un texto claramente solvente al respecto, pero se indica en general que eran de los siglos XII y XIII, es decir, del 1100 y del 1200, de los principios de la catedral, aunque hubo reformas, añadidos y reparaciones a lo largo del 18 y del 19. Pero que en general ese bosque, que le llamaban así, de Poret, que eran las buhardillas, pues le llamo así, normalmente es para que nos entendamos, pero es el bajo cubierta, ¿no? Pues en general se comenta que era original. Y además tenía tradicionalmente ese nombre de el bosque. Abarcaba una extensa, se había nutrido de una extensión muy amplia de bosque de roble. ¿Y qué otra cosa os iba a comentar al respecto? Bueno, se me ha ido poniendo sobre la marcha en unas cuantas diapositivas más. Pero bueno, ya veis que en general la pérdida es muy importante, pero es relativa. Esto es el bosque. ¿Veis? Os traigo para que comparéis una imagen que os puse cuando hablamos de Chart. El bajo cubierta de Chart es así. Es una armadura metálica que se hizo en el siglo XIX, creo que es en el siglo, tengo que recordar que fue en el siglo XIX, a raíz de que durante la Revolución Francesa y en los años posteriores se eliminó el plomo del tejado y claro, quedó expuesto toda esta parte de tal manera que se estaba deteriorando mucho en Chart, ¿no? Entonces, pues se le hizo esta cubierta con armazón de metal. Pero en París parece ser que poseía piezas originales. Aquí vemos esas grandes vigas, como veis, están muchísimo más escuadradas que las que estamos acostumbrados a ver en la que comentaba en la arquitectura popular. Y que en buena medida, pues puede ser por ello que se necesitaran piezas tan grandes que solamente se pudiese aprovechar una viga en cada árbol. Y esto daría lugar también a un nuevo debate, un debate relacionado con la conservación del patrimonio y que nos llevaría a hablar de cómo reconstruir esa cubierta necesaria, porque lógicamente si no el templo se deteriora, a estas alturas, ¿no? ¿Cómo la reconstruiríamos? ¿Con madera quizá, utilizando materiales modernos, utilizando aluminio, fibra de vidrio, o volviendo a la madera? Claro, a estas alturas igual es demasiado heavy plantear arrasar 21 hectáreas de roble de ese modo para construir en estilo, entre comillas, ¿no? Haciendo una restauración en estilo, la antigua cubierta. Entonces, quizá lo que plantean algunos es una restauración mínima que conserve las líneas esenciales y que proteja el edificio en su interior, pero por lo demás asumir que la pérdida está ahí. Por más que hagamos, la pérdida es la pérdida. Y las cosas, normalmente, cosas de este estilo, lo que tenemos que asumir es que no tienen arreglo. Es decir, a la gente muchas veces le gusta pensar que si se pierde el patrimonio se puede arreglar. Lo podemos repetir miméticamente, reproducirlo. Si tenemos muchas fotografías, si tenemos algún tipo de escaneo 3D, por ejemplo. Pero eso es falsear la historia, al final. Si nos vamos a tener que poner a talar 21 hectáreas de roble para repetir miméticamente esta buhardilla, para decir al final que tenemos una buhardilla del siglo XXI, que no se va a ver, que no se va a ver, y que si se viera, pues, es decir, es una repetición, es una copia. Entonces, la pérdida va a seguir siendo la misma. Entonces, al final, lo que pasa con el patrimonio es que lo interesante es poner medios para la conservación y no repetir lo que se ha perdido. Que al final es mucho más caro. Pero bueno, ahora también hemos visto cómo de repente en masa hay un montón llegan un montón de ayudas, de grandes cantidades de dinero para reconstruir lo que se ha perdido. Y es, claro, todo eso pues resulta irónico, resulta paradójico al final porque hay una gran cantidad de patrimonio que necesita ayuda y que simplemente por la cuestión mediática solamente se le asiste en el momento en el que pasa una desgracia que es irreversible. Sí, cierto. Es otra cuestión. Sí. Normalmente en restauración se sigue el criterio de destacar las partes que han sido restituidas para que se vea, oiga, esto es nuevo, no lo queremos enmascarar, no queremos falsearlo, esto es nuevo, pero al mismo tiempo que armonice con lo anterior, claro, de una manera visual que tenga una cierta armonía, ¿no? Entonces, claro, esas partes de las bóvedas que cayeron, lógicamente hay que rehacerlas, también por necesidades, supongo, estructurales y seguridad del edificio, pero de algún modo también hay que decir, este edificio sufrió un incendio, recuérdenlo ustedes en estos elementos que aquí les estamos destacando. no vamos a borrar la historia del edificio, no debemos borrar la historia del edificio, ¿no? Los incendios ya forman parte de su historia y, por lo tanto, en la intervención que hagamos debemos recordar esa historia, de algún modo. Pero habría que recordarla, ¿no? Veis aquí perfectamente esas ondulaciones de las bóvedas inferiores, que conste que aún hay elementos intermedios, ¿eh? No quiere decir que veamos directamente la bóveda apuntada, sino que hay otras bóvedas intermedias, ¿no? Supongo que hay hueco, aire entre ellas, porque si no haríamos demasiado peso sobre la bóveda inferior. Pero bueno, que hay otros cuerpos adicionales sobre esa bóveda interior. Bueno, ¿qué pasa? Que esto de los incendios de las cubiertas ya pasó más veces. Y es una catástrofe, pero relativa con lo que se estaba diciendo al principio. De hecho, esto lo sufrió la Catedral de León en el año 66, un incendio que destruyó completamente las cubiertas, como veis ahí. Sin embargo, la Catedral de León hoy, muchos no saben ni qué ardió en ese momento. Está goza de buena salud, ¿no? Pues ya veis aquí todo el entramado de vigas, que por lo que veis también era de madera, esa cubierta, pues acostado sobre las bóvedas inferiores. Este es el crucero, como veis. Ya veis que han desaparecido por completo los tejados y el entramado de madera que los sustentaba. No hubo daños a la bóveda en este caso, por lo menos no hubo daños como los que hemos visto. Pero luego veremos el elemento que marca la diferencia, claro. El elemento que marca la diferencia en cuanto a la destrucción de la Catedral de París. Bueno, otro magma volcánico. 6 años después, solo 6 años después, en la Catedral de Nantes, 1972, el tejado también ardió. Y se depositó el material que ardió sobre la bóveda, como veis aquí. ¿Veis? Fijáis, pues de nuevo tenemos todo ese material, toda esa madera, en llamas, sobre las bóvedas. De tal manera que, bueno, no sé al detalle, pudo haber desperfectos interiores, pero en lo general el incendio afectó a la parte que está entre el tejado y las bóvedas. Y esta es la Catedral de Nantes hoy, con un tejado nuevo. Bueno. Estas son las imágenes que os puse en su momento. Como veis, bueno, la planta, la bóveda se espartita. Aquí tenéis el crucero, punto donde se cruza el transepto con la nave principal. Y esto es la Catedral de Notre Dame. Después del incendio, donde vemos desaparecido el crucero, la bóveda del crucero, y vemos desaparecido un tramo de la bóveda sexpartita. Concretamente este. Desaparece el fajón apuntado, este plemento y este plemento. Además de que tenemos un agujero en este otro plemento. ¿Lo veis? Es este. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, ya seguramente ya lo sabéis, evidentemente, pero la cuestión y lo que marca la diferencia con respecto a las otras dos catedrales, a la de León y a la de Nantes, es la aguja del crucero, un elemento que las otras dos catedrales no tenían y que, por lo tanto, no se derrumbó sobre ellas. No quiero decir que la aguja tenga la culpa, solo faltaba. Pero es un elemento que marca la diferencia a nivel de la destrucción final, ¿no? Bueno, aquí veis, os resalto. Esto en general, pues es una forma de ver desde otra perspectiva la catedral. Y también nos sirve para aprender, ¿no? De algún modo, pues nos ayuda a fijar los aspectos formales del edificio y a conocer pues, las particularidades que, bueno, pues que al final tienen un efecto en los hechos de la actualidad, ¿no? En rojo aparece resaltado lo que se quemó, donde hubo desperfectos. También se resaltan los rosetones de los hastiales del transepto, porque también hubo desperfectos en ellos. La aguja que se desplomó. Aquí de resaltados el crucero, el trozo de bóveda que os comentaba, este puntito en el plemento ese que os comentaba, y no veíamos en la imagen de la derecha también este otro plemento en el transepto, que también son bóvedas sexpartitas en el transepto en París. Bueno, pues esa es la razón fundamental de que nos encontremos este desastre a nivel interior, que luego dio lugar a que los bomberos también tuvieran que intervenir en ese interior y también se provocaron daños de agua, lógicamente, porque el agua también es un elemento dañino. Al mismo tiempo que es imprescindible para apagar el incendio, también provoca daños, sobre todo en este tipo de edificios tan delicados y que además albergan obras de arte que son muy delicadas, ¿no? Como por ejemplo cuadros, hay colecciones en el interior que sufrieron daños y que todo ello va a tener que ser restaurado. Curiosamente se comenta que en la Catedral de León, no sé hasta qué punto es eso estrictamente cierto, pero se comenta que en la Catedral de León el cantero, un cantero responsable en su momento de la que tenía voz en ese momento del incendio, pues comentó o pidió que se dejara arder, que se dejaran arder las buhardillas, se dejara arder el tejado, porque si se regaba con agua una piedra tan porosa como es la de la bóveda de la Catedral de León, iba a ser mucho peor. Entonces, pues se apostó por usar la menor cantidad de agua posible o ninguno, no sé realmente cómo se resolvió la cuestión, pero se apuntó específicamente a esto, al tema del agua, evitar usar agua y demás. Había como la confianza de que el incendio no iba a traspasar la bóveda, se iba a quedar contenido en ese espacio donde estaba la madera, ¿no? Claro, la piedra también sufre por las altas temperaturas, es cierto. Y en el caso de París también se ven en la bóveda daños por el calor, elementos como exudaciones, cosas por el estilo, pero bueno, en todo caso la cuestión es que la bóveda de León resistió. Y parece ser que se alegó la cuestión esa de usar poca agua o ninguna. Bueno. La cuestión de la aguja. París tenía una aguja que se desmonta a finales del siglo XVIII, como veis en este grabado, que asoma por aquí, porque tenía, ofrecía daños estructurales, estaba inestable y decidió desmontarse. De tal manera que la Notre Dame de Víctor Hugo, la Notre Dame de principios y mediados del siglo XIX, es una catedral sin aguja en su crucero. La aguja original se había desmontado y la catedral pues, tenía un aspecto más parecido al de otras catedrales que no tienen aguja. Lo que pasa es que a mediados del siglo XIX, y esto nos lleva ya a un estilo diferente dentro del gótico, que es el neogótico, este autor del que hemos hablado, porque es muy importante a nivel de restitución del prestigio del gótico, Violet-le-Duc, Eugène Violet-le-Duc, se embarca en las restauraciones de la catedral, interviene en muchos aspectos de la catedral, como por ejemplo en las famosas gárgolas, que son del siglo XIX, en esos seres monstruosos que se asoman a la fachada occidental. Y entre sus intervenciones Os comentaba que Violaine Leduc es una figura que en muchos aspectos representa una visión del gótico muy racional, muy centrada en los aspectos estructurales, a diferencia de otras visiones más esencialistas o relacionadas con cuestiones espirituales, como por ejemplo la visión alemana, ¿no? Bueno, pues en algunos casos Leduc, para hacer sus restauraciones, echa mano del hierro y de materiales modernos en algunos casos. De todas formas, en este caso ya veis que la madera tiene un papel preponderante. Si toca algo en el tejado, lo hace de madera. No sé exactamente qué partes ha podido tocar en el tejado. En todo caso, ya hemos visto que toda la armadura del tejado es de madera. Pero es que también la aguja, que la hace de nuevo, y esto sí es una obra por entero suya, de su propia creatividad, aunque tenga sus inspiraciones, la propia aguja también es de madera. Cubierta de plomo, sí, a otros materiales, pero estructuralmente es de madera. Y por eso arde la aguja, por eso la vemos arder. Y la vemos desplomarse. Es la aportación más original y más personal de Violaine-Le-Duc a esta Notre Dame del siglo XIX, y es quizá la mayor pérdida que hemos tenido en este incendio, la aguja de Violaine. Una aguja en la que hay un elemento llamativo, y es que son estas figuras que se colocan a los lados escalonadamente. Mirando a los cuatro puntos cardinales, son los 12 apóstoles, uno de los cuales, creo que es Tomás, se lo representa un poco con la característica, con su característico escepticismo, de si no lo veo, no lo creo, bueno, mirando hacia la aguja, tirado hacia la aguja, y que se representa con el rostro de Violaine-Le-Duc, es un retrato. Esta figura Violet tenía bueno, carácter así, bastante perdido, y entonces pues se representó entre esas esculturas, que no se perdieron, porque se habían retirado un par de días antes para su restauración. Pero por lo demás, ya veis, llama la atención, porque visto desde fuera parece una estructura de piedra toda ella, parece que sigue un poco no sé, los materiales pétreos del resto de la catedral, y sin embargo es una estructura que está sustentada por vigas de madera. Y es por lo que parece ahí donde se originó el incendio, y claro, fue el icono de este incendio de París, pues fue un poco la caída de esta aguja. Pero bueno, es lo que pasa con el patrimonio, que a veces se pierde y no tiene arreglo, pero por lo menos lo único que cabe para conservarlo es invertir en protección, y por lo demás, una vez que se pierde, podemos echar mano de soluciones creativas, podemos mirar hacia adelante, podemos pues eso, plantear concursos que pongan en valor la historia del edificio. Pero bueno, lo perdido, perdido está. Es una pena, y de algún modo pues puede servir un poco como lección, aunque es verdad que en muchos aspectos se dice, bueno, pues el propio edificio se estaba restaurando, ¿no? Realmente estaba todo rodeado de andamios para arreglar, para restaurar los desperfectos que se encontraban en esta aguja. Pero parece ser que ya hacía pocos años estaba llamando la atención sobre que este edificio se encontraba pues, en bastante mal estado, sobre toda esta estructura, y que necesitaba pues, arreglos urgentes. Por otra parte, también se puede decir que muchas veces los incendios que se producen en las restauraciones, que son muy frecuentes, baste que metas ahí a unos señores con unos sopletes y con unas amoladoras y con unas cortadoras y con toda la leche, pues es cuando se producen los incendios. Me parece que el caso de la Catedral de Nantes también fue a raíz de restauraciones. Bueno, en fin, por lo menos es un accidente y no una destrucción deliberada, porque muchas veces nos encontramos con que el patrimonio se destruye con todos los papeles en regla, y eso sí es muchísimo más penoso. Pero bueno, en fin, no sé si ha servido de algo, pero por lo menos con los datos que ya teníamos, cruzándolos con estas otras informaciones de actualidad, pues tenemos otro punto de vista de la Catedral de París. Si queréis comentar algo por casa, mientras voy cambiando la diapositiva y volvemos a lo que estábamos viendo el otro día. Bueno, pues estábamos aquí, nos habíamos quedado, estábamos viendo las artes del color en el gótico. Habíamos visto ese gótico lineal que bebía mucho del estilo de las vidrieras. Habíamos estado viendo, lo último que habíamos visto eran las cantigas de Alfonso X el Sabio, con esas influencias francesas. Luego tenemos, fijaos, recordad todos estos elementos que se vinculaban con el estilo de la vidriera, los elementos arquitectónicos y la linealidad en el perfilado de las imágenes, recordando un poco los emplomados de las vidrieras, ¿no? Y luego también ese estilo que servía un poco de referencia y que conecta mucho con Inglaterra, que era el estilo 1200, donde veíamos esas figuras representadas con unos ropajes de conexiones muy clásicas, con muchos pliegues que remiten al mundo bizantino. Y luego decíamos que en cuanto a las artes plásticas y en cuanto a las artes figurativas que no están en vidrieras, son el caso de las artes figurativas que no las encontramos en vidrieras es proporcionalmente menor y los encontramos sobre todo en ámbitos civiles, ¿no? Como por ejemplo esta pintura mural. La pintura mural, esta que hace referencia a la conquista de Palma de Mallorca por Jaime I, es de finales del siglo XIII y se encontraba en un palacio barcelonés que se llamaba Palacio de Aguilar, de origen medieval, aunque las pinturas ya no se encuentran allí. Se han trasladado varios paneles a un museo. No sé exactamente qué museo se encuentran actualmente, pero bueno, están deslocalizadas, ¿no? Bueno, pues lo que se representa en estos frescos originalmente situados, como ya digo, sobre una pared. De nuevo digo, caso excepcional, porque en general las artes figurativas las encontraremos en vidrieras. Pues se hace referencia a una de estas batallas en términos de cruzada que libra el reino de Aragón contra los musulmanes, en este caso en Mallorca. El asedio de Medina Mallorca, también lo encontraremos referido como de ese modo. Parte de Jaime I el Conquistador. Como veis, lo interesante aquí es que nos encontramos con una representación que además de las figuras de los combatientes, se muestran detalles urbanos y paisajísticos. Detalles urbanos y paisajísticos con amagos de perspectiva muy rudimentaria, por ejemplo, en estas murallas del castillo, en esos tejados de la zona de la Medina, no, zona de la ciudad, situados en un rudimentario escorzo, mostrándonos dos lados de dos paredes, cada una de las casas, la pared del propio hastial y las paredes del costado. Y vemos también cómo se representan elementos de la naturaleza, como árboles, desde un punto de vista en general esquemático, pero que comparativamente supone un avance hacia el naturalismo en el momento en que nos estamos preocupando de representar colinas, árboles y en general todo lo que tiene que ver con el escenario, ¿no? Y al cabo, bueno, en esta obra era interesante el escenario porque se trata de la toma de una ciudad, por lo tanto, para dar cuenta de la hazaña que eso supone, hay que representar el escenario que se conquista, ¿no? El escenario se compone de una parte urbana y de una parte paisajista o natural. Pero bueno, con claras marcas esquemáticas y con veis que esa colina se representa de una manera muy esquemática, utilizando curiosas bandas en algunos casos, esta banda que sigue por la colina, y algunos tipos de motivos seriados, como son esos que aparecen en las ramas de los árboles. Aparecen, pues, bueno, son como ramilletes de flores, una especie de ramillete de flores representado de una manera muy seriada, ¿no? En cuestiones como el uso del color también se salen de lo naturalista, como por ejemplo el cielo rojo. Esto es finales del siglo XIII. Y también de finales del siglo XIII es este retablo de San Cristóbal, que se realiza sobre tabla, un retablo, ¿eh? En este caso ya no hablamos de pintura sobre pared, es un retablo, por lo tanto es un elemento mueble que en origen tendría un remate en punta, pero actualmente ofrece ahí ese corte. Y bueno, es temple, decía, temple sobre tabla. Se encuentra en el Museo del Prado, aunque originaria tiene su origen en un monasterio riojano. Vemos aquí algunos elementos relacionados con heráldica, como por ejemplo las alusiones a la corona de Castilla y de León, haciendo de enmarque toda la composición. Bueno, es un retablo que se organiza con una gran escena central y después una serie de escenas laterales. No se compone de diferentes paneles, es una tabla única donde los diferentes recuadros están representados con pintura, un poco a modo de los cuadros Riportati, ¿no? Que son propios ya del Renacimiento, pero un poco en ese sentido. Digamos, los marcos se representan con pintura, aunque la tabla es una sola. Seguimos con muchos lastres de carácter abstracto, esquemático, que conectan con el mundo bizantino, como son los fondos dorados. Aunque poco a poco vamos avanzando desde lo simbólico a lo naturalista. Bueno, hay algunos elementos, como el propio cetro de San Cristóbal, que aparece con esos elementos, esas hojas. Seguimos un poco conectando con el gótico lineal en algunos elementos, como por ejemplo la preponderancia de lo lineal, sobre todo estas representaciones lineales con líneas negras, o los enmarques de carácter arquitectónico lineales en forma de, bueno, de vano, de vidriera, como vemos en esos registros laterales. Y luego destacar algunas características, bueno, las escenas de los registros laterales pertenecen a la vida de Jesús. Solamente San Cristóbal, se llama retablo de San Cristóbal, o San Cristóbal, San Cristóbal solamente se representa en el centro, en ese registro principal central, y aparece con sus típicos atributos. Cristóbal ya sabéis que es el patrón de los conductores, sigue siendo hoy en día, lo llevan muchos taxistas, y la figura se representa como un personaje que avanza sobre las aguas con el niño sobre sus hombros. Como fue un mártir, lleva la palma del martirio, especie de cetro, la palma del martirio. Cruza el agua, aparece cruzando el agua, pero ya veis que la forma de representar el agua es claramente esquemática y antinaturalista. Simplemente dejar constancia de alguna manera de que está atravesando una masa de agua. Pero bueno, se hace de una manera bastante rudimentaria. Y bueno, aparece con una rueda de molino en el brazo izquierdo y el niño, un globo terráqueo. Estas figuras no sé a qué hacen referencia y no siempre aparecen en la iconografía de San Cristóbal. En este caso no sé a qué hacen referencia, pero lógicamente tienen un significado, aunque yo no os lo pueda decir. Elementos también relacionados con el esquematismo y la abstracción son la frontalidad, una figura representada con una muy marcada frontalidad, tanto la del personaje principal como la del niño que lleva sobre sus hombros, ya que predomina un frontalismo absoluto y una disposición del cuerpo y del rostro simétrica, en términos generales. Aunque eso no sucede en los registros laterales, que son registros que por otra parte carecen de notas y de alusiones al escenario. Los fondos siguen siendo dorados. Las vidrieras no las vimos. Y como elemento claramente conectado con el gótico lineal de la miniatura, pues son muy interesantes. Las vidrieras nos llevan otra vez al principio de todo. Y el principio de todo en arte gótico, por lo menos tal y como lo hemos estado contando, es Saint-Denis. Está siempre en Saint-Denis, la Abad Fugerio y la cabecera de la abadía. En esa cabecera de la abadía de Saint-Denis, que la veis aquí representada, uy, perdón, aquí la veis representada, de hecho pone Current Placement of this tree. Pues aparece representado un árbol de Jesse. Estas vidrieras, bueno, algunas de ellas de esta cabecera, son originales. Pertenecen a la época de Sugerio. Sugerio es el que define un poco el programa iconográfico y en su época es cuando se realiza. Se dice que quedan poco de ellas. Yo no sé especificar exactamente cuánto. Pero lo que sí os puedo decir es que en términos generales estas dos vidrieras que están en la cabecera, en el centro de la cabecera, pertenecen a la época de Sugerio. En la parte de la izquierda se representan escenas de la infancia de Cristo y en la parte de la derecha se representa un árbol de Jesé, o sea, la genealogía de Cristo. Como os digo, es un programa iconográfico diseñado por el propio Abad, por Sugerio, con temas del Antiguo Testamento. En algunos casos aparecen temas del Antiguo Testamento, preludiando temas del Nuevo Testamento. Creo que son algunas de las casillas laterales. Bueno, en todo caso vamos a fijarnos en algunos de estos registros. Vamos a hacer un zoom y vamos a fijarnos en un detalle del árbol de Jesé, el rey Salomón. Fijaos como siempre una y otra vez se hace referencia a la monarquía, los reyes, y luego en relación a eso están los reyes de Francia. Muchas veces los reyes de Francia se están legitimando a través de su conexión con los antiguos reyes hebreos y a su vez con el linaje de Cristo, a través del árbol de Jesé. Ese es el rey Salomón Y por otra parte, aquí tenemos a Sugerio. El propio Sugerio aparece representado dos veces. Una vez a la izquierda y otra vez a la derecha. Fijaos, esas vidrieras, la del rey Salomón está aquí, creo que es esta. Creo que sea esa. Y Sugerio lo vemos aquí, fijaos, ahí. Y aquí, a los pies de una anunciación. ¿Lo veis? Aquí está a los pies de la anunciación. Y aquí lo volvemos a ver con su cartel. Aquí pone Sugerius, en esta cartelita. Y aquí también hay una cartela que pone Sugerius. Bueno. ¿Veis cómo los elementos de fondo muchas veces predominan los contrastes entre rojos y azules? Los elementos son los colores que se suelen usar para los elementos decorativos. Y luego los elementos figurativos muchas veces aparecen con otros colores, con los colores blancos, con amarillos, con verdes, con púrpuras. Fijaos en todas estas líneas, que son las líneas de los emplomados, que sirven para sujetar unos vidrios contra otros. Estas líneas son las que muchas veces están en la base de la inspiración de las líneas del gótico lineal de la miniatura. Cada línea oscura sería una pieza de plomo que grapa dos trozos de vidrio. Los trozos de vidrio muchas veces son pintados previamente y cocidos para que la pintura se impregne. Bueno, proceso ahí que se me escapa, pero se colocan ya pintados. Sí, es una especie de mosaico, sí. Son piezas independientes. Y de hecho, hay un tratado de un monje que se llama Teófilo, que años antes, en época románica, en el año 1100 más o menos, hace un tratado que explica la técnica de la vidriera como una técnica ya asentada, que se manejaba con normalidad, como si ya hubiese vidrieras antes y se manejasen con normalidad. Aunque el gótico las va a llevar a su máxima expresión. Y claro, las va a conectar con el simbolismo de la luz y con el componente de, bueno, la luz como una especie de como símbolo de Dios, de la divinidad, ¿no? No es una mera ambientación del interior de la catedral o de las iglesias. Es un elemento simbólico que tiene también apoyo textual, bueno, que viene refrendado por textos de la época que hablaban precisamente de ese simbolismo de la luz. Textos del propio Abad Sugerio. Bueno, vamos a terminar rápidamente, nos queda poquito tiempo. Esto pertenece al gótico radiante, ya, por lo tanto nos vamos hacia 1250, pero también es Saint-Denis. Esto es el rosetón norte, el rosetón del brazo norte. Nos volvemos a encontrar con un árbol de Jessé. Es un árbol de Jessé también. De nuevo nos encontramos, fijaos cómo aparecen algunas ramas por aquí. No sé exactamente cómo se organiza, pero es una nueva referencia a los reyes hebreos y, a su vez, a la monarquía francesa. Siempre nos encontramos ese doble eje. Los reyes franceses, los reyes hebreos. Y la genealogía de Cristo de por medio. Bueno, la Sainte-Chapelle, otro de los lugares que nos interesan mucho a nivel de desarrollo de vidrieras, en este caso porque la vidriera se coordina y se integra con las partes murales, que también han sido pintadas. Entonces se crea como un espacio único, se unifica todo el espacio, sumando el color de las vidrieras con el color de las paredes. Recordad que en estas paredes se usaban aquellos símbolos heráldicos de la flor de lis francesa sobre fondo azul y la torre castellana por la madre de San Luis, de fondo amarillo. Rojo y amarillo era la combinación. Bueno, y el rosetón que aparece a los pies del templo es flamígero, como observáis. Otro edificio que tiene una aguja de vidrio en el dedo, que es este, por cierto. Pero bueno, que no sale de época, eso es siglo XIX. También tiene una aguja. Así que, bueno, en ese momento es neogótico, bueno. Acabamos rapidinho ya. Esto es León. León es muy importante porque tiene un conjunto de vidrieras originales. Es el principal conjunto de vidrieras en España, se conserva en la Catedral de León, de época gótica. Y entre las vidrieras más importantes hay una que es la vidriera real, que es de finales del siglo XIII, donde se representa al Papa, creo que es el Papa, junto a Alfonso X. O sea que ahí veis cómo se hace una alusión clara a la monarquía. Y de nuevo, un poco como sucede en Francia, pues está enalteciendo el papel de la monarquía en el marco de la catedral. Son vidrieras que, por supuesto, hay que poner en relación con los estilos, con el estilo de la vidriera francesa, y que de hecho el autor posiblemente tenga origen francés, se conoce, se llama Pedro Guillermo, el autor de la vidriera real. Bueno, poco a poco se van a ir haciendo, como se aprecia aquí en cierto modo, vidrios más finos, pero también más traslúcidos, dejando entrar más luz en detrimento del cromatismo. La vidriera real se encuentra en la nave central, en el lado norte. Vamos a acabar, recordad, la Catedral de León con su triforio horadado, ¿eh? Sí, no es triforio cero. Catedral de León ofrece esa particularidad. Bueno, ya vamos dando saltos brutales en el tiempo, porque el próximo día vamos a pasar a hablar del Duecento italiano. Y esto nos lleva, lo que estamos viendo, pues son los orígenes del retrato. Durante mucho tiempo este fue casi el primer retrato de la historia, de la Edad Media conocido. Obviamente tenemos retratos en la antigüedad, tenemos retratos de emperadores, en escultura, pero esta es la primera pintura de retrato que durante mucho tiempo conocimos, ¿no? Y es el retrato de Juan el Bueno de mediados del siglo XIV, 1340 y largos, realizado, atribuido a Guirard de Orleans. Bueno, muestra un poco ese cómo se va incrementando el interés por la realidad en la medida en que no estamos representando una figura idealizada, sino que estamos representando una figura con sus rasgos fisionómicos concretos, de perfil además, porque de perfil se facilita especialmente la representación de esos rasgos particulares, de esos rasgos personales, la forma de la nariz, la forma de la frente, todo eso permite individualizar muy bien a la figura. Aunque se lo representa sobre un fondo dorado. Nunca nos encontramos con que todos los elementos avanzan hacia el naturalismo al mismo tiempo. Lógicamente, estamos viendo cómo se apuntan avances en algunos aspectos y en otros, pues, diferentes ritmos, diferentes velocidades, según el aspecto que observemos, ¿no? Se lo representa sin corona porque en este caso figura como duque de Normandía, que luego se convertirá en rey. Y bueno, en esta época será frecuente que encontremos retratos de perfil, que como ya digo, dan mucho juego para representar las características particulares. También es sobre madera. Y una última obra, ya para terminar. Hemos hablado de ella en varias ocasiones para ilustrar ese interés por la realidad que va creciendo en el gótico. Aquí nos encontramos con uno de los mejores ejemplos del estilo del gótico internacional. Estamos hablando ya de principios del siglo XV y este es uno de los una de las hojas del calendario de las muy ricas horas del duque de Berry, que tiene como autores a los hermanos Limburgo, aunque también intervienen Barthélemy Van Eyck y Jean Colomb. Bueno, principios del siglo XV, o sea, 1400 y poco. Se nos representa aquí el mes de junio. Dos elementos interesantes. ¿Ves cómo se representan escenas de la vida ordinaria, de la vida popular? En ese sentido nos interesamos por la realidad, por lo que sucede en el mundo circundante. Ya nos salimos un poco de los temas religiosos, de los temas místicos, de los temas conectados con el más allá. Y miramos al más acá, miramos al mundo, miramos a la naturaleza, a lo que hacen las gentes, a las actividades estacionales, como es la siega en este momento, que estamos en el mes de junio, y también a las arquitecturas. Porque en cada uno de los de las hojas de este calendario, que también se representan elementos zodiacales, por cierto, en la parte de arriba, nos encontramos con la representación de uno de los castillos de Francia. Si tienen que ver estrictamente con el Ducado de Berry o hacen referencia más allá del Ducado. Pero bueno, son escenarios de esa aristocracia donde se desarrollan las labores agrícolas. Y hay un interés por representarlos con fidelidad, con ciertos efectos perspectivos y con cuidado a la hora de representar efectos de las anatomías, las figuras, los elementos de la naturaleza, los árboles. Todo ello con un colorismo impresionante, muy novedoso, que no habíamos visto hasta ahora. Todo el empleado de una manera muy naturalista, fijándose siempre en el color de la realidad para transponerlo a la pintura. Abandonamos ya el concepto de fondo de cielo dorado, ¿no? Bizantino. Bueno, y en este caso no, porque hacemos alusión a una escena popular, pero en otras muchas escenas de este calendario aparecen actividades relacionadas con la aristocracia, escenas de festejos, sofisticación, lujo. Eso también aparece, está ahí presente. Un poco la idea del lujo cortesano también se pone en primer plano, saliéndonos de la temática religiosa. Y bueno, lo dejamos aquí y el próximo día hablamos del 80 y del 380. ¿Tenéis alguna pregunta? El azul y el rojo, sí, pero... No lo sé, pero el amarillo sí existe. Lo que pasa que el dorado opaco. Claro, porque nosotros cuando estamos hablando de artes de la miniatura, obviamente esas imágenes no son traslúcidas. Y cuando aplicamos el dorado siempre es opaco, pero cuando lo hacemos en la vidriera, el amarillo es transparente. Entonces yo no sé, esto para ti no cuenta como dorado, ¿no? Claro, sin duda. No, el dorado no tiene papel en la vidriera. No en términos de dorado de pan de oro a la bizantina. No, porque en general todos los cristales son translúcidos. Ya no da aspecto de oro. Adquiere otro aspecto, no sé. Yo, claro, no lo asocias con el oro. Me preguntabas, iba por ahí la pregunta. Sí, puede ser una limitación técnica. Sí. Claro. Puede ser una limitación técnica. Aquí, por ejemplo, encontramos que los fondos son dorados. Pero si esto fuese una vidriera, no sería así. Bueno, pues lo dejamos entonces.